Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Muchos hombres y mujeres de Dios han sido transformados por la gracia y el poder de Él, y ahora son instrumentos preciosos en sus manos. Este es el caso de Carlos Alfaro, nacido en el departamento de Usulután, en El Salvador, criado en el occidente del país, hermano menor de 4 hermanos, casado por casi 26 años con Silvia Alfaro y padre de Carla y de Jason, de 18 años. Actualmente forma parte del equipo pastoral de la iglesia Houses of Light, sirviendo como consejero y maestro, líder de red y asistente de producción de los servicios, entre muchas otras cosas. Su esposa, junto con sus hijos, son líderes del Ministerio de Niños y de Jóvenes de la misma congregación. Esta familia se cumple en ellos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a ustedes a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hermanos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos con nosotros, que nos acompañen el día de hoy en este programa. Nos da mucho, mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, hoy finalmente tenemos el testimonio que nos han pedido de Carlos Alfaro. Él es un hombre de Dios, ha estado sirviendo al Señor aquí en la iglesia prácticamente desde que se convirtió. Y bueno, aquí lo tenemos en vivo de todo color.
Amén, Carlitos, bienvenido. Gracias, es un privilegio estar ahora aquí en vivo contigo. Sí. ¿Verdad? Pero sí, me encanta lo que Dios está haciendo, Pastor.
Sí, va a ser tremendo porque pues muchas personas te oyen, te conocen tu voz, una voz así muy de locutor, gracias a Dios, pero no conocen la historia de lo que tú has tenido, así que yo creo que va a ser un buen tiempo el día de hoy para comentar, para celebrar lo que Dios hizo y aún para dar esperanza a personas que pues han pasado por cosas difíciles y nos vas a platicar un poco de tu historia. Yo creo que es algo muy, muy precioso. Así que bienvenidos todos, hermanos, y bueno, saludamos aquí a la hermana Quispe, dice aquí la hermana, hola Carlitos, ahí te manda luego saludos.
Saludos.
Los hermanos queridos, claro que sí, hermana Carolina también, hermano José Bonilla y los demás ahí están listísimos. Y bueno, hoy quiero rápidamente recordarles, yo creo que de tres anuncios, si me permiten, son importantes. Tenemos un evento en San Diego que va a ser precisamente una capacitación acerca del Ministerio de Casa de Restauración, el día sábado 5 de marzo. Y después también va a haber un curso aquí en Houses of Light de lo que sería Venciendo la Codependencia. Se va a llevar a cabo a partir del viernes 11 de abril. Y ustedes pueden saber de toda esta información precisamente a partir, bueno, pueden ir a casasdeluz.la y enterarse de lo que viene, que es importante. Usted vive en San Diego, es pastor, líder. Aproveche esta oportunidad porque estos programas son muy importantes, Carlitos, en lo que tiene que ver para ayudar a las personas. Y por otra parte, este día sábado, o sea, pasado mañana, primeramente Dios, tendremos la segunda asesoría grupal. Dimos un curso, Carlitos, que se llama Edificando una Autoestima Bíblica. Uh-huh. Y ya los estudiantes me mandaron su tarea. O sea, ellos están haciendo una declaración. Ayer las revisé todas las que me mandaron.
Wow.
Y vamos a tener un tiempo para estudiarlas, platicar con ellos. Entonces, si usted quiere informarse acerca de nuestra escuela en línea, por favor, vaya para netsgomez.com, infórmese, hay un curso gratuito para que vea el formato de lo que hay, aunque tenemos cada vez más cursos. Ya viene uno muy bueno y estoy muy emocionado de poderlo comentar con ustedes, que se llama Restaurando la Presencia de Dios en el Hogar. Pero vamos a anunciarlo más propiamente, próximamente. Entonces, pero por lo pronto, este sábado, los que son alumnos y que son de la Membresía Plus, va a estar muy bueno, no se lo pierdan, por favor. Sábado a las 9 de la mañana. A través de lo que sería la escuela Turning Hearts, pero la información está en netsgomez.com. Y vamos a entrar aquí con Carlitos para poder escuchar su testimonio, que me lo han pedido mucho. Yo estoy encantado de escucharlo, mi Carlitos. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración. Acuérdense que toda la programación de esta radio es de mucha bendición.
Pasón.
Aquí estamos, mi querido Carlitos. Tenemos el gusto de tenerlo aquí en el estudio, a Carlos Alfaro. En esta ocasión, él va a ser el entrevistado. Nos han pedido muchos de ustedes escuchar su testimonio. Él es un hombre que siempre está cooperando aquí. También, obviamente, ha tenido programas donde ha compartido. ya explicaba yo en la entrada, pues la función que él cumple aquí en la iglesia, muy importante, junto con su familia sirven al Señor. Yo citaba cómo ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Sentí que ese versículo era la descripción, Carlito, de tu familia.
Wow, y eso viene a confirmar, pastor, porque el miércoles que estuvimos aquí intercediendo, era eso lo que el Señor me estaba hablando. Wow. Y en casa de oración, ¿verdad? Y ahora tú lo vienes a reafirmar, viene de parte de Dios, increíble, pastor.
100%. Así que bueno, a petición del público, hermanos queridos, vamos a platicar un poquitito de este testimonio. Esperamos que sea de mucha esperanza. Entonces, Carlitos, platícanos un poquitito de tu infancia. Ya pues hablamos que naciste en Usulután, en el departamento de Usulután, en El Salvador. Y eres el menor de cuatro hermanos. Ya tienes casado casi 26 años. Pero cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue el contexto familiar?
Bueno, en mi infancia, pastor, fue un poco como difícil, ¿no? El contexto en el que vi la violencia doméstica, vi el adulterio, mis padres trabajaban los dos, ¿verdad? Entonces pasamos un tiempo donde se dedicaron a trabajar. Nosotros de la escuela, cuando estábamos pequeños junto con mi hermana, nos llevaban a la casa y después nos dejaban bajo llave, sí, después de la escuela. Entonces, la infancia casi fue de la escuela a la casa, al trabajo, ver a mi papá y mi mamá. Solo los veíamos casi ya por la tarde, ¿no? En la noche. Fue más que todo con mi hermana, fue como pasábamos más tiempo juntos. Fue como que nos conectamos más, nos cuidábamos ambos, ¿no? Entonces, fue increíble también convivir con ellos, sí.
Gracias a Dios. Fue una infancia, bueno, digamos, de un niño, no con sus padres porque trabajaban. Uh-huh. Y obviamente, pues, un poco de abandono, yo creo. O mucho de abandono allí.
Sí, sí.
Ahora, ante todo ese abandono, ¿cómo va desarrollándose tu preadolescencia y adolescencia? ¿Qué fue la circunstancia que te tocó vivir?
Bueno, fue difícil también porque en mi edad de 13, 14 años, fallece mi madre. Qué bueno. ¿Verdad? Ella estaba enferma de cáncer. Y ya en esa etapa que mi madre fallece, ya mi papá ya se había ido con otra familia. Ya había abandonado el hogar. Sí, exacto. Entonces,
o sea, tu mamá fallece, entonces tu papá se va con alguien más.
Ya se había ido antes.
Ya se había ido antes, qué barbaridad.
Nos quedamos solos.
Ustedes solos.
Sí, sí. Y yo tenía 13, 14 años.
Qué duro.
Y no había nadie, o sea, no había respaldo de familia. Al contrario, la familia fue y quitó todo lo que teníamos. Y nos quedamos.
Nos despojaron
sí,
de las cosas.
Sí.
Qué momento tan difícil para todos.
Sí, fue duro.
Ya, qué barbaridad. Y yo creo que estas situaciones de familiares, hermanos, y todo lo que implican, todo lo que pues producen es muy fuerte, porque obviamente lo que tú hiciste, pues obviamente empezar a sobrevivir en ese contexto sin papá y sin mamá, prácticamente huérfanos, ¿no?
Sí, en esa edad sentí que estaba en la preadolescencia, sentí que me abrieron las puertas del mundo. Y fue algo también que como que quise aprender de otras personas. Uh-huh. Experimenté lo que era el mundo afuera. Sí. Entonces fue una edad tan temprana que ya 14 años, 15 años, ya probaba el alcohol a esa edad. Porque me
dediqué. Como un refugio, ¿no? Digamos,
sí, exacto. O sea, fue algo que busqué porque siempre mis amigos buscaban personas adultas, mayores. Uh-huh. Buscando quizás ese afecto, esa aprobación.
Paternal, claro.
Exacto. Sí.
Entonces fue así toda la situación. Y obviamente, hermano, yo creo que cuando suceden este tipo de situaciones, pero digamos, tu padre que ya estaba con otra persona, ¿no tomó interés, no se acercó, no había entonces? Obviamente él estaba con su familia.
¿Okay? Sí, obviamente él estaba con su familia. Con los años, él se empezó a acercar. Cuando ya estábamos, uh-huh, íbamos creciendo, íbamos, yeah, ¿verdad? Fue cuando él empezó a ver que había dificultad, pero fue a los años.
Ya, yeah, no en el momento.
No fue inmediato.
Wow, qué tremendo. Entonces estaba el sentido de abandono, digamos, de los hermanos que tenías, tú eras el menor. Uh-huh. ¿Quién se responsabilizó entonces, digamos, un poco de la casa, del trabajo, de los pagos de las cosas, etcétera?
Bueno, prácticamente todos, pero al final yo vine tomando el lugar de uh-huh, tener, de como de ayudarles a mis hermanos.
A pesar de ser el más chico.
A pesar de ser el menor. Uh-huh. Porque todos estuvimos como un tiempo, como que yo creo que, por ejemplo, mi hermano mayor, ¿no? Lo que vivió con mis padres, lo hizo como inhibirse. Yeah. O sea, mi papá era fuerte, sí. Era rudo, y como fue el hermano mayor, fue el que sufrió más.
Como que sufrió más.
Ajá, entonces él era como que muy, hasta la fecha.
Pasivo, sí. Tímido, ya. Yeah. Temeroso. Entonces, y después seguían tus dos hermanos. ¿Tienes dos hermanos?
Tenía otro hermano y una hermana.
Ah, ok.
¿Verdad?
Y el siguiente que era mayor, ¿qué tal con él? ¿Tampoco se responsabilizó?
No, o sea, fue como, fue algo bien, bien raro, ¿no? Realmente, porque como siempre yo estaba con amigos, personas adultas, como que aprendí a madurar, sí, ¿verdad? Claro. En ese aspecto. Y eso me llevó a tomar decisiones yo en la casa.
Qué barbaridad. Está tremendo. Yo creo que estas realidades, repito, como decía hace un momento, de el entorno familiar de crisis, obviamente, pues producen, bueno, en tu caso, la búsqueda del alcohol, y de ahí obviamente va uno decayendo en diferentes cosas, sí. ¿No? ¿Qué sucede después? Digamos, ya vimos un poquito de tu infancia temprana, tu adolescencia, uh-huh. Ahora, ¿qué pasa ya en el tiempo de tu juventud?
En mi juventud, traté de ya cuando estaba saliendo de la high school, por decirlo así, fue cuando ya mi padre se acerca, uh-huh. ¿Verdad? Y ya dice, bueno, de aquí para allá tú vas a ver qué es lo que haces, ¿no? Uh-huh. Porque allá la escuela pública es gratis, yeah. Da todo. Entonces, y si te quieres preparar, pues va a depender de ti.
Yeah.
Ya es, empecé, busqué maneras para trabajar, busqué maneras para sostener y quería prepararme, quería.
Sí. ¿Querías prepararte? Sí. ¿Sí estudiaste en qué? ¿Economía? ¿O qué?
Ingeniería industrial.
Ingeniería industrial, sí.
Estudié un año, relaciones... Porque trabajé 6-7 años en un banco y eso me llevó a querer trabajar en la bolsa de valores. Porque
qué bien.
Me llamó la atención el dinero. Me enamoré del dinero.
Mm.
¿Verdad? Entonces, pero después al año cambié de carrera, ¿no? Me dediqué a estudiar ingeniería industrial. Pero en ese proceso nosotros trabajábamos y cada quien pagaba su universidad, ¿no? O sea, buscábamos la manera de poder esforzarnos. Y de ahí fue cuando teníamos como relación poco a poco con mi papá, ¿verdad? Él se acercaba... De vez en cuando hablábamos, pero no era una buena.
Cercana, no, pues obviamente. Él tenía su familia y todo.
Sí, sí. O sea, había un enojo en nosotros.
Claro.
En mí. Entonces, como que siempre chocábamos con él.
Qué barbaridad. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a escuchar un poquitito lo que fue. Yo quiero preguntarle a Carlos qué fue el momento más difícil para él durante esa temporada y cómo fue que... Y en qué desembocó, ¿no? Porque obviamente después vamos a hablar de la obra de Jesucristo... el encuentro que él tiene con el Señor. Pero sí nos interesa pues ver qué fue lo que se produjo en esos momentos de su vida, porque la obra del Señor, mientras es verdad que vivimos cosas tremendas, también la obra del Señor ha sido muy preciosa. Así que yo creo que vamos a estar hablando de eso, mi Carlitos. Muy bien, excelente. Aquí dice nuestro hermano Luis, de la ciudad de Norco, dice, buenos días Carlitos y Pastor Nets, le doy gracias a Dios por la vida de ustedes dos y de toda la familia de Houses of Light. Ayer fue una bendición muy grande poder haber visitado con mi líder Carlitos la casa de oración, porque los planes de Dios eran otros. Mi esposa me acompañó y recibimos una profecía tan grande. Le doy gracias a Dios por la vida de ellos y por ustedes de tener estos cuartos con la presencia de Dios. Yo me pude reconciliar con Dios. Y hoy Dios me siguió confirmando en casa de oración mi propósito y planes de Dios para mi vida. Ya empecé mi consejería y a seguir adelante en los caminos de Dios. Bendiciones. Es Luisito que estaba ahí, ¿verdad?
En la mañana.
Sí, me saludó. Se veía muy contento.
Sí, sí, sí. Ayer estuvimos también con el grupo.
Platícanos cómo estuvo.
Oh, increíble. O sea, ayer estamos tratando de la transición, ¿no? De poder, esa cultura de oración.
Liderazgo transicional, ahí estás ejercitando eso.
Entonces, con los líderes y los grupos, ayer empezamos y estaban los cuartos proféticos.
Sí, cómo no.
Entonces nos invitaron a todos los que estábamos, porque llenamos el casa de oración, entonces nos invitaron y yo pasé, yo recibí una palabra tremenda.
¿Qué
también.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
Muy bien, pastor.
Tremendo.
El Señor sigue confirmando el llamado de nosotros. Amén. Por eso quería poner esto en nombre del tema
siendo
de hoy.
Parte de la historia de Dios.
Es increíble, pastor, lo que Dios hace.
Amén. Qué súper alegría. Yo quiero decirles que Carlitos tiene un tremendo liderazgo. Gracias a Dios, él como líder ha podido impulsar a otros líderes a crecer. Tiene 11 grupos de amistad debajo de él, donde líderes están ministrando a otros varones, diferentes ciudades. Y eso es una gran alegría, una gran bendición. Así que nos llena de mucho, mucho gusto. También dice aquí, hermano José Bonilla, dice, wow, Gracias, pastores Nets y Carlos, por compartir su testimonio. Yo le doy la honra a Dios por haberlos cruzado en mi vida. Su discipulado sigue cambiando mi vida. Dios los bendiga. Claro que sí, José, un saludo, un abrazo fuerte para ti. Y bueno, quiero nada más entonces comentarles también acerca de estos dos eventos que tenemos, ya les había dicho, y quiero decirles de este fin de semana, de este sábado, perdón. Sí, los que son alumnos, tenemos, gracias a Dios, pues muchas personas que están en lo que se llama la membresía Plus. O sea que son, todos tienen acceso, obviamente, pues a las enseñanzas, los videos, las notas, algunas de las sesiones de preguntas y respuestas. Pero los de membresía Plus tienen esta, lo que llamamos una asesoría grupal o clase especial. Y este sábado tendremos el gusto de poder atender a los alumnos. Lo que estamos haciendo, Carlitos, es un poquito personalizar y hablar con ellos. Porque yo creo que Dios quiere preparar mucha gente para responder ante la necesidad. Sí. Entonces, muchos de estos alumnos, yo les veo que tienen este llamado para ayudar a otros y están aprendiendo y están, pero con un hambre tremenda. Entonces, qué bendición, la verdad, poder proporcionar estas herramientas, primero personales y después para ayudar a otros. Así que, si alguien gusta esta información, puede ir para netsgomez.com, y ahí está la información de nuestra escuela en línea para poderles servir y poderles ayudar. ¿Qué más tenemos, mi querido Carlitos? Déjame ver. Bueno, está lo del curso, repito, en San Diego. Está lo de este curso de codependencia. Decía ayer Juan, quiero darles la información para que todos puedan registrarse. Juan Jiménez estuvo ahí con nosotros y me dice que ya estuvieron mandándole correos electrónicos y todo. Gracias a Dios. Este curso que se va a dar tanto presencial como en línea, precisamente acerca de la codependencia, es muy, muy, muy importante. Ayer hablaba con una persona que me contaba acerca de su líder, X persona en cierto lugar del mundo, para no hacer ninguna referencia. El líder mismo tiene un problema de codependencia. Entonces, si los líderes no sanamos, generamos sistemas que solapan cosas que no están bien, aun como pastores. Yo animo a los que nos escuchan, los que nos ven, que se informen de este curso, que empieza el viernes 11. Lo pueden tomar tanto aquí como en línea también, para que crezcamos en relaciones más sanas, tanto en la familia como en el ministerio. Así que vaya, por favor, para casasdeluz.la, ahí donde está ministerios, dice Casa de Restauración, y ahí usted puede dejarnos su información y se comunican con usted inmediatamente para que se inscriba. Aquí vamos ya.
¿Pasa?
Así es, aquí estamos entonces compartiendo el testimonio de Carlos Alfaro, del famoso Carlitos. Ya nos platicó un poco de la infancia, ¿verdad? Cómo su papá y su mamá trabajaban. De alguna manera estuvieron solos. Después su papá se va con otra mujer y obviamente su mamá se queda sola y después ella fallece. Entonces aquí te pregunta una de las hermanas, ¿cómo le hizo para no guardar resentimiento en contra de su papá por haber abandonado a su mamá cuando ella estaba enferma? Toda esa situación. Obviamente, tal vez de momento guardaste resentimiento.
Oh, claro.
Platícanos un poco, porque yo te quería preguntar cuál fue un momento difícil. Sí. Yo creo que toda esa circunstancia, cuéntanos, por favor.
Sí. No, sí guardé rencor contra mi padre.
Por supuesto.
Yo en mi mente decía que cuando creciera, cuando fuera ya adulto, yo me las iba a desquitar con mi padre por lo que hizo. Fue algo doloroso, fue difícil, ¿verdad? El ver tanta cosa en mi casa. Aunque yo le doy gloria a Dios también por lo que también me enseñó, cosas buenas que me enseñó mi padre.
Claro.
Pero también, sí, hubo resentimiento, pero fue en un retiro de sanidad interior donde sané ese resentimiento, pastor.
Qué hermoso.
Donde el Señor me transformó, donde pude recibir el perdón de parte de Dios. Y dije, wow, o sea, ¿por qué tengo que guardar todo esto yo?
Así es, así es.
Él me perdonó todo, Él me ha lavado, me ha transformado. Y dije, tengo que dar oportunidad yo también.
Así es.
Fue en un retiro donde el Señor me transformó completamente.
Wow.
Radical. De hablar malas palabras, de hacer tantas cosas. En un retiro el Señor cambió mi vida y mi esposa, ¿no? Sí. Mi esposa no creía lo que había pasado ese fin de semana. A ver cuánto te dura, me decía, ¿no? Pero ver eso me llevó a poder soltar. Porque yo no podía hablar con mi padre. Cuando hablábamos por teléfono, siempre era para discutir. Siempre era, ¿sabes qué? No me llames, ¿para qué me hablas? Siempre estamos discutiendo.
Wow.
Pero fue algo que marcó mi vida también.
Qué tremendo.
Sí.
Porque una cosa que tú mencionaste ahorita era que tu papá era duro, estricto, y tal vez tú adquiriste eso Pero Dios te ha ido transformando en ese sentido. Porque estoy viendo, nuestro punto aquí es cómo el trasfondo familiar tiene un efecto, pero el poder transformador de Cristo nos redime para no reproducir eso que a veces es muy fuerte en nosotros.
Así es. Sí, yo lo primero que decía, jamás me voy a parecer a mi papá. Pero era lo que estaba reproduciendo.
Así es, así nos pasa a todos, la verdad.
Sí, exactamente, era igual. Me daba cuenta al final, decía, wow, me parezco tanto a él.
Sí, así es.
Todo lo que él dice, cómo se expresaba, lo estaba repitiendo yo.
Así es.
El carácter y todo.
No es hasta que uno perdona, ¿no? Realmente. Sí. Y sí, obviamente, hermanos, el perdón es una decisión, el perdón es un proceso e incluso es un estilo de vida. Porque lo primero es recibir el perdón que viene del Señor. Cuando nos encontramos con la cruz y la muerte y la obra redentora, que Él dice, te cancelo tus deudas, y después uno empieza a darse cuenta de la magnitud de la herida. Porque mientras uno no conoce al Señor, pues uno reacciona y vive, y después uno empieza a concientizar el odio, el coraje, el daño, el dolor que ha habido. Y entonces ya en todo eso uno empieza este proceso y, repito, un estilo de vida, Carlitos, de perdonar.
Así es. Desde ese momento pude perdonar, pero tuve que pasar por un proceso de sanidad, ¿verdad? No solo, ok, ya te perdono. Porque había tantas cosas dentro de mí que todavía no sabía cómo llevarlas a cabo, ¿no? O sea, cómo poder seguir adelante, ¿no? O sea, te perdono, pero ¿luego qué?
Exacto.
Entonces, sí, Dios tuvo que seguir tratando conmigo con cosas internas, ¿verdad? Para poder tener esa paz que Dios da.
Ya, porque tú me dices que antes de que él falleciera, tu padre después fallece también, pero tú ya pudiste tener una relación buena con él y todo, me acuerdo que tú...
Sí, no, eso fue lo más increíble
pasó,
porque él hablaba con mi esposa, no hablaba conmigo después, y lo que él preguntaba siempre por mí, pero mi esposa le contaba, ¿no? Después que el Señor me transformó, él escuchaba lo que ella decía, el cambio que Dios había hecho en mí, ¿no? O sea... El poder, él tenía eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en él? Y ella le decía, no, ya no es esto, ya no, él cambió esto, ya no hace esto. Entonces, ese testimonio que mi esposa le decía a él, lo llevó a aceptar a Cristo.
A aceptar a Jesús, gloria a Dios.
Lo llevó a transformarlo.
Qué hermoso.
Fue algo increíble que cuando él aceptó al Señor, eso transformó mi vida. O sea, me llevó a otro nivel y después podíamos... hablar, no hablábamos de conflictos, sino que hablábamos de Dios.
Wow.
Hablábamos de lo glorioso, de lo maravilloso que lo que hizo en su vida. Él falleció hace 9 años, ¿verdad? Y él estaba enfermo también. Él iba al hospital, me contaba que cuando se sentía mal, iba al hospital, llegaba al hospital y dice, ya no sentía nada. Y lo que hacía es, me iba a cada cama de hospital a predicarles el Evangelio.
Sí, me dijiste.
Era algo increíble que dice, el Señor me está usando.
La transformación del Señor.
Sí, sí. Y eso, dije, wow, eso solamente Dios, solamente Él. Y el simplemente de escuchar, ¿verdad? El confiar, y sin verme, sino que solamente de oír lo que Dios estaba haciendo en mi vida, lo llevó a hacer un cambio radical en la vida de Él.
Y yo siento que esta parte del testimonio de Carlitos, te vamos a hablar de algunas cosas más. Quienes viven aquí y vienen de otro país, cualquiera que sea el centro, Sudamérica, México, donde sea, el testimonio de ustedes, el cambio de ustedes, sí tiene un efecto en las personas. Y este es, ahora sí que para muestra basta un botón, cómo este Carlitos pudo ser un testimonio para su padre. Su padre vino a los pies de Cristo, tuvo un encuentro real y cuando él fallece, él es salvo, él está en la presencia del Señor, hay una paz, una seguridad de lo que pasó con tu papá, viniendo del trasfondo del que mismo venía, ¿no?
Sí, sí. Yo pude averiguar, ¿no? Él vino también de un abandono, ¿verdad? De parte de su papá. Wow. O sea, mi abuelo lo sacó de su casa, lo desheredó, tantas cosas, y él sufrió. Entonces, él vivía con eso también.
Claro. No, pues sin querer también reprodujo lo que él había vivido. Ahora, por ejemplo, cuando te casas, cuéntanos un poquitito, porque tú te casas, ¿a qué edad?
21 años.
Mientras estabas jovencito. Y entonces tú te casas y obviamente traes arrastrando toda esta carga emocional de lo que era tu propio contexto familiar. Platícanos un poco de esos primeros años, aunque después de la pausa, obviamente la victoria y todo, pero cuéntanos cómo fue todo ese momento en tu vida.
Fue difícil para mi esposa, ¿verdad?
Obviamente.
Porque en realidad yo traía tanto que pagaban, como dicen, justos por pecadores, ¿no?
Así es.
O sea, mi esposa era la que pagaba los platos rotos, ¿verdad? O sea, yo actuaba de la misma forma como mi padre. Nunca la llegué a los golpes, gracias a Dios, nunca la golpeé, pero lo que con mi boca decía, ¿no? O sea, dañaba, era duro, era rudo, ¿verdad? Y sí, fue algo difícil para ella, el poder confiar en mí, ¿no? O sea, 21 años, yo vivía como que tenía la mentalidad de que yo podía hacer lo que yo quisiera.
Así como los casos que me dio esta semana, ¿verdad? Que
sí, exacto.
Mi dinero, con mi vida, tú, exacto, ni te metas y todo ese machismo, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué tremendo.
Eso estaba en mí, o sea, lo aprendí muy bien.
Es que imagínate, después de haber sido criado. Aquí te pregunto, hermano, ¿qué consejo le podría dar a todos aquellos hijos que de igual manera que usted no tuvieron a su padre en esos momentos que lo necesitaron y cómo ayudarlos a que puedan perdonar a su padre? Está preguntando a Carolina.
Wow, hermana Carolina, lo que tiene que hacer es, ellos tienen que conocer a Cristo, tienen que tener un encuentro genuino con Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que me transformó a mí, es lo que me llevó a poder perdonar, es rendir su vida. Pero si son hijos, si usted es la mamá, pues hay que amarlos, hay que mostrar el carácter de Cristo para que ellos puedan venir, ¿verdad? Y no ser obligados, sino que tienen que conocer y desear.
Así es, yo creo que en la medida en la que usted experimente el perdón de Dios en su propia vida y ellos experimentan el perdón de Dios, pueden empezar a romper esas cadenas, esas herencias de amargura, de resentimiento y establecer una cultura de perdón como lo vivió Carlitos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar con la parte del testimonio de Carlitos Alfaro. Tremendo, mi Carlitos. Yo creo que sí, es una historia bien preciosa. Yo pienso que esta restauración con tu papá es algo muy hermoso porque a mí me pasó algo similar. Yo tenía mucho resentimiento con mi padre por muchas cosas. Era una parte mi rebeldía, otra parte las cosas que él hizo mal. Y sí, también para mí me costó trabajo hasta relacionarme con Dios. Yo no tenía una imagen de Dios como un Dios que estaba enojado conmigo, que no podía amarme, porque tuve un papá que fue estricto. Yo creo que mi papá me amó, yo creo que también como el tuyo, a su manera, en sus posibilidades. Después uno como que reflexiona más. Pero yo reaccioné con mucha rebeldía, mucha amargura. Él en su momento fue muy cruel conmigo también. Y recuerdo también cómo el Señor me permitió experimentar su perdón y después perdonarlo a él, amarlo, ver cuando él se enfermó también y poderlo cuidar un poquito, muy poquito, porque yo estaba viviendo aquí cuando él ya cae en una enfermedad grave, delicada. Finalmente él fallece en el año 2000. Entonces ya tiene 22 años de eso. Pero sí fue un momento muy especial, porque yo creo que la figura del padre sí tiene un peso enorme en todos y creo que como varones también es muy fuerte eso.
Así es, pastor. Como tú bien lo decías, a veces se nos dificulta tener esa relación con nuestro Padre Celestial por la mala figura que tuvimos de un Padre terrenal.
Así es, así es, así es. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de nuestra madre Carolina, o sea, empieza por usted, yo creo que es importante, nosotros que vivimos el perdón del Señor cuando nos tenemos el encuentro con Él y empezamos a perdonar. Y ellos vienen con su amargura y nosotros decirle, no, ya no vamos a estar en eso. Ya no podemos vivir amargados. Tal vez tu papá hizo lo que hizo, pero nosotros no podemos permitir que su error destruya nuestras vidas. Vamos a soltar la ofensa, a orar por él y a caminar por un mejor camino.
Amén.
Sí, en vez del resentimiento, ¿no?
Claro, de eso se trata, el poder tener una relación con Cristo. Pero empieza por uno. Eso es lo que yo no quería transmitir a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Que eso no se volviera a repetir.
Así es. Aquí dice Juan que está aprendiendo y escuchando el gran testimonio de Carlitos. Que Dios te bendiga mucho, dice. Claro que sí. Sí, es una bendición. Cuéntanos ahorita un poquitito qué haces como líder. Tenemos un minuto, pero cuéntanos como líder aquí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sé que el tiempo es corto, pero...
Me encanta lo que Dios me ha llamado a hacer aquí, pastor. Dios me ha puesto aquí y aquí vamos a estar hasta que Cristo venga.
Sí.
¿Verdad? Y me encanta lo que Dios está haciendo, ¿no? O sea, el liderar a estos hombres, el llevarlos a que se apasionen por Cristo.
Sí.
¿Verdad? Aún en las consejerías, ¿no? El poder que conozcan a Cristo en medio de todo esto, porque hay solución, pero solamente a través de Cristo, ¿no? Yo me siento privilegiado ser parte de este equipo y de esta iglesia, pastor.
Amén. Nosotros también somos muy bendecidos, la verdad, en tener a Carlito, a su esposa Silvia, a su hija Carlita, a su hijo Jason, que son tremendos servidores, así como el papá de tal palo, tal astilla, la verdad. La familia de Carlito sirve de una manera muy fiel, muy entusiasta, muy constante siempre. Y la verdad, estamos muy agradecidos por cada uno de ellos, lo que ellos son. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, Carlitos, ¿les puedes dar algún correo electrónico tal vez? Por si alguien quisiera hacerte una pregunta, alguna consulta.
Claro que sí. Mi correo electrónico es alfaroca08@yahoo.com.
Alfaroca08. Entonces, @yahoo.com.
Así es.
Perfecto. Para que usted lo sepa. Vamos aquí ya con Radio Inspiración.
Pastor.
Aquí estamos, hermanos queridos. Yo quiero, pues, hoy decir que estamos celebrando, yo creo, de veras, este testimonio de Carlitos y de cómo, pues, el trasfondo familiar del que él viene, la restauración con la relación de su padre, el perdón que pudo tener. Estábamos hablando desde la pausa de su matrimonio, cómo él venía arrastrando todo esto. Finalmente, él tiene un encuentro con el Señor, empieza a ver un cambio. Y es tremendo porque ahorita, bueno, Carlitos sirve como parte del equipo de consejería aquí en el CAF, Centro de Seguridad Familiar. Pero entonces cuéntanos un poquitito, porque decías que Silvita pues no creía obviamente al principio el cambio. Obviamente las mujeres las lastimamos. Sí. Y ellas dicen, a ver, espérame, déjame ver si es cierto, ¿verdad? Entonces platícanos un poquitito, yo creo que, ¿cómo fue este proceso de la restauración de tu matrimonio ya en Cristo? Para que también darle esperanza a tus hermanos.
Amén, claro que sí. O sea, la falta de ella de confianza o de creer, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo, porque yo también, ¿no?, abandono, ¿no?, yo en alcohol, drogas, o sea, no pasaba en la casa, ¿verdad? Entonces, ahora ver el cambio, lo que Dios hizo en un fin de semana fue algo increíble, radical. Entonces, fue un shock para ella, ¿verdad? Decía, a ver cuánto te dura, ¿no? O sea, no creo lo que... Porque
es lógico.
Mi vocabulario cambió de un día para otro. Pero ni yo me lo creía, o sea, ¿qué pasa, no? Y yo creo que eso fue algo que iba impactando su vida, ¿no? El ver de lo que era genuino, lo que Dios había hecho en mi vida.
Así es.
Ese fin de semana y poder empezar a mostrar el carácter de Cristo hacia mis hijos, hacia mi esposa, ¿verdad? El poder ya no ser aquel hombre tosco, rudo, machista, la llevó a ella como que estará funcionando esto o no, ¿no? Entonces, eso, porque lo decía, ¿no?, de que aquí antes los retiros de mujeres tardaban meses.
Sí.
Y ella todavía como que yo oraba para que pronto llegara el retiro, para que ella fuera transformada y pudiéramos estar en la misma página. Sí, claro. ¿Verdad? Pero mientras tanto, yo hablaba contigo, es difícil. O sea, mi esposa, ella seguía, ¿no? Porque ella estaba lastimada.
Por supuesto.
Entonces tú me decías, persevera, hijo, sigue, mantente firme, ¿verdad? No te desanimes. Eso me llevó a poder seguir mostrando el carácter de Cristo hacia mi esposa. Y después que ella fue a su retiro...
Porque ella era católica también, ¿verdad?
Sí,
en su momento.
Yo vengo también de un trasfondo católico, ¿no? Sí. Pero en realidad vivíamos, donde vivíamos, a un bloque estaba la iglesia católica.
Sí, entonces estaban ahí, ¿no?
Sí, pero yo era de los que nada más pasaba por ahí, nunca entraba. Entonces, pero sí, el poder ver todo ese cambio en mi vida, que mi esposa... Fue algo difícil que ella aceptarlo, ¿no?
Claro.
Por todo lo que ella sufrió. Entonces, eso el carácter de Cristo, ¿no? Y ya cuando ella vino a los pies de Cristo, cuando ella fue a su retiro, fue cuando empezamos como ya a hablar el mismo lenguaje.
Wow.
A poder sintonizarnos, ella ya entendía lo que yo quería decirle,
sí,
¿verdad? El cambio que había pasado. Entonces, ella ya empezamos como a podernos conectar un poco.
Sí.
Porque después de ahí venimos a consejería contigo.
Sí. ¿Y cómo les fue en la consejería? ¿Hubo algún regaño?
Oh, sí.
Dios
sí.
Mío.
Me recuerdo cuando ella venía ahí al final. Tú me decías al final del servicio, hijo, vamos a hablar hoy. Y me quedaba yo, y eso. Sí, Silvita vino y me dijo que íbamos a hablar hoy. Yo no sabía que ella ya se había adelantado a pedir consejería.
Claro. Mira, es que tal vez tenía temor de decirte, sí, por el Carlitos anterior.
Exacto.
Que tal vez eras explosivo o eras enojón y ya, pues, estaba buscando la manera, ¿no?
Sí, tal vez no, era así. Entonces, pero sí, o sea, eso, Dios ha transformado tanto nuestras vidas desde el momento que Dios nos trajo aquí. Ya.
Entonces, ¿fue en el año que fue tu conversión a Cristo? Que
2003, tuviste
2003. Ya, wow, 18 años sí, ya, Carlitos, sí. Más.
No, 18.
Más, sí, 18 años, ajá, ¿verdad? Qué tremenda bendición.
Sí, fue algo.
Y después tus hijos, porque tus hijos crecen. Bueno, cuando llegaron, Jason tenía, ¿qué, un año?
Meses,
¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que llegó un huevito de brazos y, bueno, Carlita era una niñita. Sí. Y obviamente ellos empezaron a vivir el cambio de sus padres también.
Sí, sí. Fue algo que le doy gracias a Dios, ¿no? Porque ellos pudieron experimentar, ¿verdad?, a su temprana edad, ver el proceso, ¿no? De Cristo, lo que estaba haciendo en nosotros. Carlita sí, ella conoció poco de mi carácter, claro, ¿verdad? Uh-huh. Pero Jason no. Uh-huh. Jason conoció, ¿verdad? Que yo empezar a poder mostrar amor hacia ellos, poderme conectar con ellos, sí, ¿verdad? Y fue algo increíble, ¿no? Cómo el Señor nos empezó a llevar a la familia completa.
Sí, para servir al Señor y todo.
Sí.
A ver, algo importante creo que siento preguntarte es, ¿cómo es que tú, un hombre que venía de ese trasfondo, empiezas a servir en la iglesia? Porque muchas personas dicen, bueno, yo vengo de este trasfondo y tal vez ni es algo que yo sienta o quiere hacer, pero porque yo he visto durante tu crecimiento como líder. Platícanos cómo fue ese proceso de empezar a servir al Señor y actualmente, como le decía, él tiene, sirve en muchos ministerios, su familia está activa en el ministerio. Pero platícanos cómo fue tu principio para servir a Dios.
Fíjate, lo que me llevó a servir, pastor, de esa forma es la gratitud.
¡Wow! ¡Qué tremendo!
De lo que Dios, todo lo que quitó de mí, la culpabilidad, el peso, el perdón.
¡Wow!
Desde ese primer momento de Señor, o sea, fue algo que el Señor puso y tú eres digno. O sea, ni con mi propia vida puedo pagar lo que Él perdonó y me quitó de mí. Solo yo sabía cómo estaba dentro de mí el dolor, la ira, amargura, vacío dentro de mí.
Entonces, estás con esa gratitud. ¿Y cuál fue la primera vez que empezaste a servir en la iglesia?
Oh, la primera vez que empecé a servir fue en el parking.
Oh, en el estacionamiento.
Sí, fue en el parking. Yo he pasado por todos los ministerios aquí, pastor.
¡Qué
sí, llegamos al grupo de amistad y empezamos. Fue cuando nos invitaron a servir. Y mi primer ministerio fue el parqueo, el estacionamiento, sí.
Qué bien. ¿Por qué tiempo estuviste ahí?
Oh, fue por varios años.
Ya. ¿Y después cómo fue que te hiciste un Timoteo, después un líder, después líder de los líderes?
¿Cómo fue ese proceso? Se dio la oportunidad, bien, bien interesante, ¿no? Estábamos en un grupo, luego este grupo, el líder creo que se fue, me pusieron con otro líder y este líder ya quería multiplicar, uh-huh, ¿verdad? Entonces fue, ok, ya en un mes multiplicamos.
Ajá.
Y me dijeron, ¿tú estás listo? Y yo, wow, o sea, yo dentro de mí vino como un temor, pero a la vez una felicidad.
Qué tremendo.
Porque toda mi vida, desde que vine a Houses, cuando empecé, he tenido grupos de amistad en mi casa. Nunca he dejado de tener grupos.
Siempre, ¿verdad?
Siempre.
Desde hace 18 años.
Sí.
Qué tremendo.
Y este hermano vino a la multiplicación, me dijo, te voy a dar. Ya multiplicamos, me dio un hermano.
Uh-huh. ¿Uno solamente?
Solamente con uno.
Gracias.
Sí, pero ese hermano me formó.
Oh, qué tremendo.
Ese hermano me formó, me aprendí a amar a las personas.
Amén.
Y a tener compasión, y eso me llevó con este hermano. Y tú me decías, predica como que si estás predicando a 12, ¿verdad? Y eso, y luego Jason venía chiquitito y se sentaba también, él recibía desde pequeño. Y fue algo increíble, y ahí fue donde el Señor me llevó a amar todo esto.
Claro, porque entonces ya después, digamos, tienes un pequeño grupo, y después, ¿cómo es que empiezas? O sea, allá estar, bueno, es parte de mi equipo. Carlitos está conmigo en mi equipo ya pastoral de los líderes, digamos, más fuertes de la iglesia. ¿Cómo es que pasas esa transición?
Fue en un cumpleaños. Me recuerdo, tú llegaste allá donde Nachito estábamos. Ajá. Y Nachito, estaba Jaime Lainez, creo que era el que estaba. Sí. Y él había hablado contigo. Y tú habías visto, ¿no? Cómo estábamos como creciendo en los grupos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese día tú me dijiste, estábamos ahí en el grupo, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa para ti, ¿no? Quiero que seas parte de mi grupo, ¿verdad? Pero lo que habías visto era el crecimiento, ¿no? Sí. Cómo íbamos creciendo con los grupos.
¡Qué tremendo!
Sí.
¿Y desde entonces? ¿Eso fue qué año? Tiene mucho tiempo,
¿no? Sí, ya tiene años. No me recuerdo exactamente qué año fue, pero ya fue bastante tiempo.
También yo quiero solamente animar a las personas para que vean que hay un proceso de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel de servicio. Y yo creo que estas son cosas a las que somos llamados todos a ser útiles en el reino. Vamos a hacer una pequeña pausa. Amén. Aquí dice nuestro querido José Bonilla, le mandamos un saludo como siempre. Dice, la pasión que tienen ustedes para ayudar a los demás, su testimonio, su vida transformada por Cristo, les da empatía y las herramientas para traer esperanza, fe, sanidad y restauración. Gracias por su vida. Pero también esto enseña a la forma errónea de pensar en el liderazgo, que un líder tiene que ser perfecto y no tiene que enseñar su debilidad. Perfecto no, pero sí transformado y con gratitud. El liderazgo del pastor Carlos en la pandemia por Zoom me cambió y me hizo un mejor líder.
Sí, se conectaba conmigo en el grupo. Tremendo. Ahora está en el liderazgo transicional conmigo también.
Qué bendición, qué alegría. Pero eso que él menciona del líder que muestra su debilidad se me hace muy importante, porque yo ayer hablaba con una persona y yo le decía, mira, si tú no, porque hay, o sea, todos tenemos luchas, ¿ok? Y si estamos en una posición de liderazgo, obviamente somos llamados a vivir en victoria, ¿verdad? Porque somos llamados a ser un ejemplo. Pero en la medida en la que de una manera sana mostramos nuestro propio proceso de crecimiento, ayudamos a que los demás crezcan. Porque puedes entrar en dos extremos, ¿no? Uno, el líder que es perfecto, nunca se equivoca, que es inalcanzable. Y otro líder que anda en pecado y que no le importa vivir una vida doble. Que las dos cosas están mal.
Exacto.
O sea, ¿qué piensas de esto? Hablar de nuestra debilidad y eso, ¿no?
Es importante. Lo he aprendido de ti, ¿no? O sea, esa vulnerabilidad, el poder nosotros abrir nuestro corazón y que los demás vean de que esto no es algo inalcanzable. Por eso somos parte de la historia de Dios, ¿no? Algo que lo he escuchado de ti siempre, ¿no? Dios ya tiene un destino glorioso para nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir buscando. Entonces, podemos ser parte de todo esto, Pastor.
Sí. Sí, yo creo que este versículo que decíamos en la entrada, que es precisamente parte de lo que dice acá, que es una confirmación, que él nos somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, cuando nos llamó de la oscuridad, a salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Entonces, yo creo que sí. Hay un llamado en todo cristiano a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo y ser útiles.
Amén.
¿Qué le dices a las personas en este sentido? Porque a veces las personas dicen, bueno, yo llego el domingo, ahora sí que agradezcame que llegué. Pero no, yo creo que es importante activarse para ser útiles en el ministerio.
Claro, el cristianismo no es solo venir y sentarse.
Así es.
Y bueno, ya recibí y me voy. No, el cristianismo es algo más, es un deleite, es un gozo, es ser lleno de la presencia de Dios.
Así es.
¿Verdad? Y transmitir a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere hacer en las demás personas.
Ya, yo lo que quiero comentar ahorita un poquito también cuando regresemos es el aspecto de este, ¿no? Uno puede modelar en sus hijos el vivir una vida para Dios. O sea, hay personas que se casan o tienen hijos y se dedican a ellos, en cuerpo y alma, ¿no? Y no van a la iglesia y dicen, no, son mis hijos, ¿no? Y van y los llevan y los traen. Está padre. Pero ¿qué tipo de compromiso están modelando con Dios? Porque yo veo que la familia de Carlitos, hay personas que dicen, no, es que se la pasan todo el día en la iglesia y sus hijos por eso no quieren nada que ver con Dios, pero ese no ha sido el caso. Te voy a estar regresando, te voy a preguntar, ¿cómo te explicas o cómo compartes el que tus hijos aman servir a Dios? Y aquí están prácticamente todos los días en la iglesia y la iglesia no fue la piedra de tropiezo, ¿no? Porque yo creo que aprendieron a servir al Señor, que fue la misma experiencia que mi esposa también, obviamente, y yo pudimos tener, de decir, la iglesia no tiene por qué ser un lugar donde los niños, los muchachos, se alejan de Dios.
Así es, Pastor. Yo creo que es algo que, lo que estamos leyendo en este versículo, ¿no? Un sacerdocio de servicio al Rey.
Sí.
Entonces, el modelo de nosotros es importante, ¿no? Y algo que aprendí, ¿no? Y tú lo has dicho siempre, o sea, no es enseñarles la iglesia a nuestros hijos, sino que enseñarles a Cristo.
Así es.
Pero es Cristo en nosotros.
Así es.
¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? ¿Cómo lo estoy transmitiendo a ellos?
Totalmente. Entonces, yo creo que es importante, esto está regresando, yo quisiera tal vez en el cierre un poquito, una conclusión, hablar de esto, las familias que han aprendido a servir al Señor y que son una bendición, obviamente como familia, pero también para la iglesia local. Aquí vamos ya para Radio Inspiración. Claro que sí, estamos aquí escuchando ya la historia de Carlitos, que él está aquí diariamente con nosotros apoyándonos. Y bueno, ha sido una historia tremenda de sanidad, de restauración. Ya lo que veíamos al final del segmento, y yo quiero un poquito cerrar y puntualizar esto, que es que él junto con su familia han servido al Señor y empezó desde una parte muy sencilla en el estacionamiento y actualmente es parte del equipo pastoral. Ha hecho un excelente trabajo. Y yo le preguntaba durante la pausa, pero quiero recalcarlo, porque hay familias que dicen que servir al Señor, los hijos se vuelven que ya no quieren nada porque los papás se la pasan en la iglesia y ya mejor. Vemos que personas a veces tienen una familia pero se dedican a sí mismos. Se trata de mí, mi diversión, mis juegos, mis paseos, mis salidas. Está padre, pero la pregunta es qué tipo de compromiso con Dios estamos modelando, ¿verdad? Entonces yo veo que Carlitos junto con sus hijos sirven al Señor y no estaban aquí por la fuerza, están con gusto, ¿verdad? Y ha sido mi propia experiencia. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué consejo le das a las personas para vivir como una familia que sirve al Señor? ¿Y qué le dices a aquel que dice que no tanta iglesia porque eso hasta los hijos no quieren nada de Dios?
Wow, es importante esto, pastor. Primero, hay que modelar el carácter de Cristo. Todo empieza por nosotros como padres.
Sí.
¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? ¿Cómo? Si Dios es mi prioridad.
Sí.
¿Verdad? Eso es lo primero. Si realmente yo vivo para Él, entonces mis hijos van a aprender de esto. O sea, sí. Mi papá, ¿él ama el dinero o ama al Señor? ¿A quién le sirve? ¿Verdad? O sea, ¿a qué, cómo viene la iglesia? ¿Viene expectante o viene realmente peleando? ¿Verdad? Pero lo que te decía en la pausa, ¿no? Y eso lo, tú nos lo enseñaste. Es enseñarle a Cristo, no la iglesia, a nuestros sí. hijos. ¿Verdad? Y todo empieza desde casa.
Sí.
Si yo estoy dando, mostrando el testimonio de Cristo en mi vida, que no es perfecta, ¿verdad? O sea, pero mi esfuerzo de poder querer siempre dar lo mejor, ¿verdad? Para ellos. Entonces, eso les apasiona porque mi hijo el otro día me decía, voy a servir, quiero ir temprano a la iglesia y todo. Y me dice, porque tú me enseñaste. ¿Cuándo te enseñé? No, es que yo te veo a ti todo el tiempo.
Así es.
O sea, es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos.
Yo te estaba con un joven, ¿no? Y él me decía que, bueno, él se ha dedicado a sus hijos, ¿no? Es un joven. Y dice, pues la verdad, o sea, bueno, y se la pasan saliendo y paseando. Y ok. Pero me dice, la verdad, no veo nada de Dios en ellos. O sea, no le estoy modelando un compromiso con Dios. Yo pienso que gracias a Dios por los papás que se dedican, les compran, les hacen cumpleaños enormes y se van de paseo. Está padrísimo. Pero, ¿qué tipo de compromiso con Dios estamos modelando? Mi mentor, ¿sabes? Don David, él me decía que siempre que ellos salen de vacaciones, nunca se dejan de reunir. Ellos buscan, oh, vamos a ir a Mama, lo que sea, para algún lugar. Pero ahí vamos a buscar una iglesia. Porque mis hijos saben que nosotros servimos al Señor y sí tenemos tiempo con ellos. Pero nuestro compromiso con Dios es inquebrantable. Y nuestros hijos no tienen por qué sentir que la iglesia los alejó de la familia. Al contrario, los unió. Nosotros nos pasó esto, que íbamos todos para... Mis hijas estaban aquí en los cuatro servicios. De hecho, cuando había cuatro servicios, en uno servían, en otro recibían, en otro ministraban. Y hasta la fecha, gracias a Dios. Entonces, yo quiero simplemente dejar el testimonio de Carlitos como una familia que sirve al Señor. No es perfecta, ni la mía tampoco, pero sí hay un gozo y la iglesia no los separó de Dios ni los separó entre sí.
Para nada, al contrario, yo he sentido que la iglesia es lo que nos ha mantenido juntos.
Así es.
El buscar al Señor es lo que nos ha sostenido como familia. Ahora ellos vienen temprano, ellos se vienen antes que nosotros. Ellos pasan aquí, ellos viven aquí, esta es su casa, ¿no? Igual que nosotros. Entonces, yo creo que es algo que nosotros, ¿cómo vemos nosotros en la iglesia? ¿Cómo nosotros vemos, verdad?
Sí.
Ay, ir a la iglesia, o vamos a ir a nuestra casa, vamos a ir. Entonces, eso es lo que realmente transmitimos a nuestros hijos.
Aquí te pregunta una hermana, dice Carlitos, ¿en algún momento quisiste dejar el ministerio? Y si es un sí, ¿cómo permaneciste? Si tuviste, es una pregunta buena. Uh-huh. ¿Qué le contestas a su hermana Sandra?
Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que hay desánimos a veces, ¿verdad? O sea, como cualquier persona. Pero en dejar el ministerio nunca lo he pensado, ¿verdad? Tal vez, quizás, no sé, lo hice mal, estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que es buscar al Señor.
Así es.
Yo creo que en esa intimidad es donde el Señor nos revela y donde el Señor nos renueva.
Sí, así es.
Para poder continuar y decir, bueno, estás en el lugar correcto, persevera, ¿verdad? Sí. Mantente ahí. Ayer en la profecía que me decían, tú eres una columna que Dios te ha puesto aquí.
Wow.
Y decía, wow. El Señor dice, y el celo del Señor está en ti. Decía, es exactamente lo que yo venía pensando. Lo que Dios estaba, el versículo exactamente, Salmo 69, me venía diciendo que el celo por tu casa me consume. Lo traía en mi mente.
Y te lo confirmaron.
Y me lo confirmaron.
Wow, qué hermoso. Qué tremendo. Entonces, yo creo, hermanas, mira, cuando hay estos momentos donde el ministerio es muy difícil. Yo hablaba ayer con una esposa de pastor y ella me estaba contando la dificultad que han tenido en la iglesia. Ha sido muy difícil. Han ya estado como en tres ministerios y en general ha sido muy difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestro llamado, hermanos, es amar al Señor y recibir su amor. Y mientras encontramos dificultades en las relaciones humanas, no como que quitamos el dedo del renglón de seguir firmes y nunca permitir que la amargura se estacione. Porque un gran peligro, la gente no es que se canse de servir, es que se amarga.
Sí.
Se desconecta y se amarga. Dice, la verdad ya no quiero, quiero una pausa, pero han sido todas estas cosas no resueltas que los llevaron a ya no querer nada y eso se proyecta a los hijos. A veces un gran error es que usted platica sus problemas en su casa y sus hijos reciben una negatividad o usted descuida su relación con sus hijos por la iglesia. Ustedes pueden tener una relación con Dios y con su familia mientras sirven. O sea, sí es posible mantener este balance por la gracia de Dios.
Así es.
Un minuto de conclusión para las personas que están oyendo, Carlitos.
Claro que sí. O sea, sí se puede. Amén. Es importante. Sí pueden servir como familia. Sí pueden integrarse. Sí pueden liderar, ¿verdad? El llamado como familia es importante porque somos una. Dios nos está llamando como familias sacerdotales en este tiempo principalmente. Sí. Entonces, es buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Pero también dialogar como familia para tener un balance dentro del matrimonio. Y eso los va a llevar a seguir anhelando más.
Amén. Aquí dice Carlitos, muchas gracias por tu testimonio. Gracias por todos los consejos que me has dado, principalmente a mí. Bendigo tu vida, eres una bendición para todos y para Houses of Light. Usted también, pastor, su testimonio es fuerte. He aprendido mucho. Dios le siga bendiciendo. Gracias a todos ustedes, hermanos queridos, por este tiempo. Gracias a Carlitos por compartir su testimonio. Carlitos, gracias. Una bendición tremenda. Pues hermanos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo simplemente de las dos o tres cosas que hemos anunciado, que es un curso en San Diego para que ustedes sepan de qué se trata la Casa de Restauración. Va a ser el sábado 5 de marzo. La información está en casasdeluz.la, en el Ministerio Casa de Restauración. Usted puede ir a casasdeluz.la y ahí está, puede comunicarse con Juan Jiménez y Luisa para que los atiendan. También el curso de codependencia que inicia el viernes 11 de abril a las 7 de la noche aquí, tanto presencial como en línea. Y finalmente esta clase especial que tenemos, esta asesoría que tenemos dentro de nuestra escuela en línea. Así que están todos cordialmente invitados. Pueden ir a netsgomez.com para acompañarnos. Y obviamente está toda la programación de Radio Inspiración para que sigan. ¿Y ahorita está Belkis el día de hoy también?
Sí.
¿Se llama Nuestras Oraciones?
Sí, Nuestras Oraciones. Pero solamente los lunes está en vivo en YouTube, pero ahorita está nada más.
Ahí está, ok. Lo pueden ver también ahí toda la programación. Esta mañana estuve con el pastor José Luis Sáenz. Me invitó a compartir un poquitito el asunto de Ucrania. Mañana creo que vamos a orar un poquito antes de las preguntas y respuestas. Está la cosa difícil, pero tenemos esperanza en el Señor. Dios me los bendiga. Carlitos, gracias.
Gracias. Gracias a todos. Bendiciones.
Bendiciones a todos, hermano.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.